¿Por qué la gran mayoría del radio
o la radio
suena igual? Mensajes publicitarios y comerciales disfrazados de inocentes recomendaciones. Invaden todo lo que vemos y escuchamos. Además de, por supuesto, compromisos con patrocinadores o intereses de terceros que censuran e impiden que cualquier información o mensaje pueda llegar intacto,
puro y sin filtros,
al escucha. Muy pronto, una nueva alternativa a la radio.
Solo escucha.
Escucha.
Thank you. escucha.
We'll be right back.
Escucha. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, por ahí, no sé, a un nuevo programa de Como Te Gusta, el número 6 ya. Estuve desaparecido unas cuantas semanas porque me tocó viajar, así que pues ya volvemos de nuevo con programa número 1 de la televisión humorística. volvemos de nuevo con el programa de complacencias. Muchas gracias a todos los que están por ahí, saludos a Diego también que anda por ahí, que ahí en exclusiva nos está diciendo que posiblemente ya mañana haya otra hora de la paja y donde van a hablar de Los Increíbles y demás. Así que en exclusiva para ustedes, en este programa hacemos ya exclusivas de contenido, inclusive tenemos ya contratos con Diego ENP ahí para todas las exclusivas que se pasen por este programa. No, mentiras. Para hablarles un poquito de la música que pusimos al inicio, por cuestiones fortuitas, bueno, mejor dicho, digamos fortuitamente malas, pues obviamente decidí poner Cemetery Gates, mi canción favorita de Pantera, porque hace un par de días lamentablemente murió Vinnie Paul, el baterista de Pantera. Así que pues obviamente había que rendirle su merecido tributo a una de las bandas de thrash metal o metal, como quieran llamarle, más importantes y legendarias de la música. Así que pues tocaba, y muchos le llaman de hecho a los hermanos AOT el Van Halen del metal. Es una comparación bastante interesante y bastante curiosa, porque sí, pues tanto Van Halen como Pantera, pues sus dos hermanos eran guitarrista y baterista, y pues ambos serán recordados como pioneros y como músicos con un increíble talento y un increíble aporte a sus géneros respectivos. Así que me parece una comparación justa y muy bonita, especialmente pues en estos momentos de tristeza y de oscuridad. Pensar que ya no los tenemos con nosotros. Estoy seguro que a ellos les hubiera encantado, se hubieran sentido orgullosos de que los compararan con los hermanos Van Halen, pero bueno, no están más con nosotros, así que pues que ya estén rockeando el cielo los dos juntos, tocando por fin. Estoy seguro que Vinny extrañaba mucho ya a Dime, así que pues ojalá que estén muy bien en el más allá. Espero ir a un chivo de Pantera en el más allá cuando se acabe, cuando todo esto se acabe. Y irónicamente, a lo que iba, digamos, con la ironía esta, es que mi mejor amigo Norman me pidió que pusiera Wolf Moon de Type O Negative. Se llama Wolf Moon Including Zoanthropic Paranoia. O sea, obviamente es una canción que habla de hombres lobo, o es una canción con temática de hombres lobo. Así que pues la ironía es que pues también Peter Steele, el vocalista y bajista de Type O Negative, pues no murió este año, murió hace ya bastante tiempo, pero sí es otra gran baja del metal, de la historia del metal. Norman Reedus. no, qué va. Sí es otra gran baja del metal, una voz muy característica, un sonido bajo muy característico. La música de la banda Type O Negative es increíblemente característica, así que pues sin querer queriendo juntamos dos leyendas del metal que fallecieron y dejaron un gran hueco en la escena. Sin querer queriendo las pusimos juntas. Y la última fue la que pidieron por ahí de Jiki Beat, que se llama Forever. Bastante interesante, me gustó, bastante vacilona. Tiene como ese aire asiático. No sé, tiene como cierto, sí, como cierto beat pop asiático curioso. Me gustó. Eso lo bueno de este programa, aquí encontramos tal vez canciones que nunca habíamos escuchado y pues que posiblemente puede que terminen gustándonos. Ya tenemos ahí unas cuantas. Ya a Tungar, que está pidiendo Pull Me Under, ¿cuál prefiere? ¿Iconoclast o Pull Me Under? Escoja alguna de las dos. Las dos no se puede. No hay que ser buchones tampoco. Exacto, variedad. Eso es el interés de este programa. Me sirve para escuchar cosas que posiblemente nunca iba a encontrar. Y pues de hablar paja un rato, de ver qué ha pasado en el mundo. Ahorita, bueno, como les contaba, lamentando la muerte de Billy Paul y pues celebrando un poco su trayectoria, su música. Paul Meander, entonces, mae, vea, le doy antes de poner el próximo set de canciones para que se decida. Mae, no voy a poner la cumbia de Goku, Jorjito. No voy a poner la cumbia de Goku. Bittersweet Symphony, sí, eso que suena de fondo. De The Verve, a mí me gusta más una canción que se llama Lucky Man. Es muy, muy, muy buena. Un día la voy a poner. Tenemos pendiente, de hecho, una temática ahí de pura canción romántica y canciones de despecho. Todo está. Pull Me Under, ok, vamos a ver. Ok, listo, apuntaba Pull Me Under. Entonces, lástima porque a mí me hubiera gustado ir a Iconoclast. Pero no, todo bien, las dos me gustan. Bueno, y estaba pues hablando un poco de Vinnie Paul y su legado. Stand By Me de Lemmy y Lombardo. Yo creo que esa ya la había puesto. Yo creo que en el primer programa puse esa canción. Creo que estoy como un 77.3% seguro de que puse esa canción en el primer programa. Algo así. Recuerden que las encuestas siempre son un 85.3% confiables, así que pueden estar bastante seguros de que ese porcentaje es correcto, según las estadísticas de los censos. Sí, alguien que meta a Jorjito ya en la vara, sí. Esto no es este programa es serio. Aquí no nos metemos a vacilar tampoco. Aquí todo es serio. No, mentiras. Eso es de Fossi. Vamos a ver si está en. Tengo Apocalíptica con Cristina Scavia. ¿Esa le sirve? No, o sea, qué importa si se repite. Nada más que no se la quiero repetir a Jorjito por necio. Eso es todo. Vea. Así que se llame SOS, tengo de Apocalíptica con Cristina Scavia, tengo también Jonas Brothers, que eso pues es más como de su ride, así como más como de su edad, eso le sirve. Tengo SOS de ABBA, ese es más como para mí, a mí me gusta ABBA. Tengo SOS de Good Charlotte, ¿cuál quiere? ¿Cuál de todas esas? Estoy seguro que va a pedir la de Jonas Brothers, pero puede ser Brothers. Pero sí. Volviendo a Vinnie Paul, pues aparentemente, bueno, cuando anunciaron la noticia no se sabía las razones de la muerte de Vinnie Paul, pero aparentemente lo que pasó fue que mientras estaba durmiendo le dio un paro cardíaco severo, fuerte, así que murió, por lo menos, ojalá en paz. No se tienen detalles de si tal vez el mae se despertó, lo despertó el paro cardíaco, se sintió dolor, o etcétera, etcétera. Pero ojalá haya muerto en paz, tranquilo, sin dolor. Creo que sería la muerte más. Podría ser la muerte tal vez más deseada por cualquier persona, cualquier cosa que no tenga que ver con sentir algún tipo de dolor. Así que pues que en paz descanse nuestro queridísimo Vinnie Paul Abbott, ex baterista de Pantera, de Hell Yeah y de Damage Plan. Freddy de Dredge, óigame usted ese Savage Garden ahí, papá. En Spotify casi no hay Dredge, ahora que lo pienso, man. De hecho yo tengo un playlist de Dredge y está bastante corto porque no están casi todos los discos. Yo no me quiero morir, señor. No me quiero ir, señor Stark. Vamos a ver. Ok, encontré la de Frijito ya. Para que no se me enoje. Listo. Y la de Dredge, ¿cuál es, Freddy? Saludos a Norman ahí que está oyéndome. La canción dedicada obviamente a su hija que viene, que está en camino. Saludos, un abrazo, man. ¿Y cuál era? Summer Night City de ABBA, pero con Therion. Eso ya se nos puso grueso ahí. El cover de Therion de esa, no sabía que Therion había tocado esa canción de ABBA. Vamos a ver si está. Vamos a ver, tengo ABBA. Ah, mira, o sea, para ver, ¿sí está? No, eso es un playlist. Vamos a ver. Perdón si suena un escándalo ahí. Vamos a ver si está. Épica, Moonspell, qué bueno Moonspell ahí. A ver, Lordi, Nightwish, Disturbed, Sound of Silence, Nirvana. ¿Qué diablos está haciendo Nirvana aquí metido? Therion, Night Side of Eden, Nola. Habría que buscarla en YouTube. Saludos, mae. Cualquiera de Dredge. Ah, bueno. Bueno, como es Dredge, esa sí la voy a escoger yo. La voy a escoger yo. Vamos a ver. De mi disco favorito, de hecho, El Cielo. Ahorita vamos a ponerla. Bueno, esa va como para el final casi. Ya hay mucho. Listo, apuntado a Dredge también ahí. Bueno, creo que es hora de irnos a otro ratico de música. Vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4. O sea, aquí hay 5, bueno, hay 5 canciones. Vamos a ver si nos alcanza para ponerlas todas de un solo. 5 canciones. Y después de este ratico de música, vamos a hablar un rato del viaje que están preguntando, que las calles colombianas. Vamos a hablar un poco de cómo fue la experiencia en tierras europeas y allá downtown en las Américas de abajo, en Colombia. Entonces, vamos a ver qué estaba. Wish de Nine Inch Nails. Está Wish de Nine Inch Nails. Así que, muchachos, vámonos con esto rapidito y ya volvemos.
Escucha.
Don't you-
Yeah. escucha.
Anxiety and night.
deja el odio y ven conmigo. Porque llegó Navidad.
Oh,
Escucha.
Volvemos, bienvenidos. Luego de esas cinco canciones, block bastante variadito, bueno, más o menos, porque estaba dos bandas de la misma persona. Pero teníamos al principio Wish de Nine Inch Nails, teníamos Sky is a Neighborhood de Foo Fighters, teníamos Seven Nation Army de White Stripes, Over and Over and Over de Jack White, y por último el descubrimiento. La canción que descubrimos gracias a Hideo Kojima, para quienes no saben o estén enterados por ahí, pues en el E3 se reveló un gameplay, o ya digamos el juego de Death Stranding, un juego de Hideo Kojima, y pues lo acompañaba esta canción que como que a mucha gente sí le caló profundo, como le gusta a Campos. Sí, está muy buena la canción, definitivamente, y se llama Asylums for the Feelings, y es de Silent Poets con Leila Adu. La pueden buscar en Spotify si está por ahí. Asylums for the Feeling, asilos para el sentimiento, o para los sentimientos, será. Vamos a ver. Asilos para el sentimiento, featuring Leila Adu. Así que la pueden buscar por ahí en Spotify. Muy buena, bastante, bastante matizada. Me recuerda a cosas como Anathema, por ahí. O también como Sigros, un poquillo por ahí. Ese tipo de música, así como cuando uno está en un mood muy particular para oír este tipo de música, así como medio melancólica, profunda, como le gusta a Campos. Y a veces alguna gente podría considerarla triste también. Así que recomendado, si les gustó la pueden buscar, Asylums for the Feeling de Silent Poets con Leila Adu, o Adu, no sé, no tiene tilde, Adu, supongo. Muy buena pieza. Y pues habíamos quedado en que les iba a contar un poco cómo estuvo el viaje, cómo fue el asunto en tierras europeas y en tierras colombianas. Pues digamos que desde el principio pasó mucho. Digamos, a mí me tocaba viajar San José, Bogotá, Bogotá, Madrid y Madrid, Malta. La cosa es que, bueno, ya yo todo bien, llego a Bogotá sin problemas, son como 2 horas de vuelo, no hay ningún tipo de problema. En el aeropuerto en Bogotá me tocaba esperarme 7 horas ahí. El vuelo salía como a las 8 de la noche, algo así, 8, 9 de la noche, algo así. Y yo iba a llegar a Madrid, iba a tener medio día para descansar allá en Madrid. De hecho estaba bastante emocionado porque me hubiera gustado ir como a conocer un poquito y dar una vuelta por ahí, pero resulta que después de estar 7 horas ahí, de hecho me compré, nunca pensé en hacerlo, pero me compré unas de esas almohaditas de aeropuerto, de esas que se usan como para el viaje, para poner en los asientos y ir más cómodo. Me la compré porque básicamente me tuve que tirar ahí en el suelo y acostarme un rato porque ya estaba demasiado cansado. Y bueno, resulta que después de esas 7 horas de espera, pues ya viene siendo la hora de abordar, y pues llegan y nos dicen que no, que el vuelo se cancela. No nos dicen por qué, aparentemente, según ellos había sido por un asunto del clima y no sé qué y no sé cuánto. Resulta que no, que había sido por una huelga de empleados en España y no sé qué, un enredo. Y pues obviamente todo el mundo en un pleito tremendo ahí en el aeropuerto que duró como 2 horas. Gente que dice que no, es que yo voy para un concierto y si se atrasa no voy a llegar y la, etcétera. Y pues eso se tornó en 2 horas de pleito, y yo solo quería, pues, o sea, si nos va a dar un hotel, denme el tiquete de hotel y yo me voy ya. Y pues terminé llegando al hotel ahí en Bogotá a las 2 de la mañana para que el vuelo saliera. El nuevo vuelo a Madrid saliera a las 9 de la mañana, entonces se imaginarán ustedes que nada más llegué y hice check-in, dormí como una hora, tal vez, una o dos horas, yo creo que como una hora y media tal vez fue lo que dormí. Y de ahí, levantarse, bañarse, medio bañarse, porque obviamente no tenía todo mi equipaje ahí, estaba en el avión. Y entonces de ahí, bañarse, irse otra vez y de ahí, zamparse un vuelo de 9 horas 45 de Bogotá a Madrid. Y pues obviamente no dormí en el vuelo, yo no logro dormir en... No logro dormir, digamos, en los aviones. No, como diría por ahí Messi, simplemente no se me da. Y de ahí no, después de ese vuelo del carajo de 9 horas 45, llego a Madrid. Eran las 2 de la mañana en Madrid. Y de ahí, no había absolutamente nadie en el aeropuerto a esa hora. Entonces, obviamente, por dicha, todas las filas súper rápido. El aeropuerto es gigante. Había que bajarse del avión, hacer un poco de vueltas, luego tomar un tren. El tren te lleva a otro lado y ahí recoges el equipaje y haces toda la parte de migración. Y pues de ahí me tocaba el vuelo a Malta, salía como a las 2 de la tarde, que ese sí pues estaba todo a tiempo y todo. Entonces ahí pude por lo menos descansar un poquito en el hotel ahí en España, que por dicha estaba cerca del aeropuerto. Pero aún así yo siento como que me violaron con lo que me cobraron, pero será. O sea, yo siento que estaba demasiado cerca para lo que me cobraron, que fueron como 20 euros casi. Y siento que era mucho más cerca de lo que eso era, pero bueno, en fin. Ya descansé ahí y luego otra vez pues para el aeropuerto nuevamente. Y ya el vuelo a Malta son 2 horas, que se me fue rapidito. Pero ya llegando a Malta, me llegó a recoger el otro manager de ahí, que está en Malta, que es italiano. Y pues el man me dijo, es que no sé qué, que vamos a ir a cenar y no sé qué. Yo no lo siento mucho, pero yo hoy muero. Hoy voy directo al apartamento y no quiero saber nada del universo, directo a dormir. Y sí, casi, o sea, sí llegué, pero de hecho una desgracia. Nada más quería llegar, tocar cama y desentenderme de todo por lo menos por unas 10 horas. Y pues sí, obviamente el apartamento es súper bonito. Malta obviamente es una isla muy 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 pequeña. Y bueno, al ser una isla muy pequeña uno puede recorrer la isla como de lado a lado, digamos, de norte a sur o de este a oeste. Uno puede recorrerla como en unas 2-3 horas. Todo es playa, no hay montaña, bueno, no playa, sino obviamente rodeado del océano, y todo, no hay montañas, no hay este tipo de cosas. Entonces pues es como muy seco el clima, no es para nada húmedo. Por dicha, la temperatura estaba como más o menos como en Costa Rica, como lo más bajo eran como 14 más o menos, lo más alto como pudieron haber sido unos 25 tal vez. Pero por dicha me fui a tiempo, porque como 4 o 5 días después de que me fui, ya la temperatura estaba como a 38, 40. Y o sea, ya ahí sí, ya ese número no, ya no va conmigo. Y ahí sí ya hubiera estado bastante feo el asunto. Ya eso de que uno pone un pie afuera y ya está empapado en sudor. Así que, y uno ahí con ropa formal y todo, no, pues no. Sí me fue a tiempo, digamos. Pero no, muy, muy interesante. De veras que fue una apertura de ojos a lo que es la verdadera opulencia, lo que es saber el dinero, digamos, invertido, ver gente de dinero, ver yates, todo ese tipo de cosas. Fue realmente interesante. Y así que pues aunque fui a recibir entrenamiento de trabajar, pues fue un viaje muy muy, aunque muy cansado, valió la pena pues conocer un lugar nuevo, un lugar muy 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 distinto. Es el lugar más tranquilo y más pacífico que he visto en mi vida. No hay ruido de nada, hay muchísimos carros, pero uno no ve como mucha gente afuera. Y la gente que uno ve se siente como que son gente que se fue a vivir a la isla ya para, digamos, para pensionarse, o sea, ya simplemente vivir lo que le queda de sus años, viviendo feliz, viviendo en paz, tranquilos, etcétera. Cero, no sé, es realmente un lugar no para nada ruidoso. Y pues la comida de ahí es, pues, es bastante, digamos, fina, finolis. De hecho, la mejor hamburguesa de pollo que me he comido en un restaurante así tipo de cadena, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la mejor hamburguesa de pollo que me he comido la venden ahí. Y es una tristeza porque para volver a probarla tendría que volver a tragarme ese viaje y no me hace como demasiado feliz, pero sí, o sea, definitivamente es otro nivel ahí la comida. Costa Rica es el país más feliz del mundo, yo creo que es que nunca han ido a Malta. Pero bueno, también es que obviamente es mi primera vez ahí, yo no puedo decir que lo sé todo, no puedo decir que es simplemente la impresión que tengo de haber estado ahí una semana. Entonces, pues, como todo turista, puedo estar 100% equivocado, ¿no? Puede que todo el mundo viva infeliz y que en realidad todo el mundo se sienta ahí prisionero o alguna cosa rara, pero no, yo lo que siento es como que es un lugar muy pacífico y que es como un lugar de retiro para gente de mucha plata. Un lugar muy bonito. Mi jefe y el otro manager son italianos y se fueron a vivir ahí. Porque, bueno, el tránsito en Italia es increíblemente pésimo, según me han dicho. Si ustedes han visto películas donde de parajes italianos, ustedes notan que las callecitas son súper angostas y hay una cantidad vulgar de carros ahí. Entonces, pues tiene todo el sentido del mundo que se quisieran ir a vivir ahí. Supuestamente, pues, no es tan caro comprar un terreno ahí, supuestamente, no sé. Obviamente yo no puedo hablar de caro cuando estoy hablando con gente que maneja otras cantidades de dinero, ¿verdad? ya se podrían ir, pues regrese, dele su dinero a esos muertos ya. No. Y sí, muchas cosas históricas, digamos, hay un castillo ahí súper bonito y arriba hay unos restaurantes donde fuimos a comer italianos. Creo que es a las 6 de la tarde disparan los cañones. Malta fue como un lugar que atacaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Bombardearon fuertemente. Entonces, pues creo que hay como ciertos actos cívicos ahí muy interesantes. El lugar y el puerto, pues todos los días llega un crucero gigantesco diferente ahí. Y ahí en la marina, de hecho era donde íbamos a almorzar. Es uno de los lugares más lindos que he visto en mi vida en persona. Tampoco es que haya viajado mucho, pero sí, definitivamente es un... O sea, es como realmente uno le abre los ojos la opulencia de ese lugar. Scusi, papara whoopi. De hecho, irónicamente, mi jefe y la gente que trabaja ahí hablan italiano todos. Y desde que llegué solo pasaban jodiendo con eso, con Scusi, papara whoopi, porque ellos obviamente han visto Family Guy, entonces se ríen de eso y se pasan riendo hablando así. Pero sí, muy gracioso. Aquí llegan cruceros al puerto, así obvio, pero de ahí llegan los cruceros top de línea, digamos. Inclusive mi jefe me contó que una vez vio el yate de Bill Gates ahí. Y de hecho me enseñó la foto que le tomó el yate de Bill Gates. Tiene como tres Ferraris adentro y un helicóptero. Nada más para que se imagine. Es otro nivel de yate. Pero sí. O sea, Malta es realmente un lugar muy, muy interesante. Uno puede tomar un ferry y llega en 2 horas a Italia. Entonces, puede conocer... sacar tiempo viviendo en Malta y conocer bastante. Y bueno, ya en Italia, pues uno con toda esta la conexión que hay entre la Unión Europea, pues es muy fácil moverse de lado a lado y transitar entre países. Entonces, o sea, como que pegarse ahí un buen trip en las Europas y desde Malta queda muy sencillo. No sé cuánto costará el ferry de ahí de Malta a Italia. Pero sí, bastante interesante, muy, muy, muy recreativo. Me gustó mucho como ir a ver estos monumentos, una estatua de Einstein, etcétera, etcétera, que tenían ahí por donde estaban los cañones, en la torre esa. Y como las estructuras y digamos la arquitectura, todo eso es muy, muy, muy interesante. Eso es de las cosas que más me gusta conocer Cuando viajo, de las cosas que más me gusta ver, etcétera, etcétera. Y de las cosas por las que más me gustaría visitar, otros lugares de Europa como Alemania, como España, etcétera, etcétera. Así que, pues ahí tienen un poquito de mi experiencia en este viaje. Para el próximo Charlavaria les vamos a contar todas las aventuras, las desventuras que pasaron en el E3, para que estén atentos. Pero yo creo que ya hablé mucho, es hora de irnos a más musiquita, que ya son las 10 y 10. Y pronto pues vamos a tener que ir cerrando. Nos queda una hora de programa todavía. Esa es una buena pregunta. No, las maltesas no, no son, no sé, no sé. O sea, siento como que no sé, no me llegan, no me llegan las maltesas. No me llegaron las maltesas. No sé, no sé, no sabría explicar qué tienen o qué no tienen, porque no me llegan. Lo que sí les puedo decir es que en Colombia es un paraíso de mujeres. Yo lo que hablando con Roa y con ellos, en el chat que tenemos, yo les decía, ma, es que en Colombia no hay gente gorda y tampoco hay gordas, lo que hay son gordibuenas en Colombia. Y dice Coto, ma, sí, es cierto, yo doy fe de eso. Entonces es vacilón, porque sí, o sea, como que cuesta ver gente. Yo molestaba, bueno, en Malta, por ejemplo, como hace tanto calor, yo molestaba diciendo que yo era el más gordo de toda esa isla. Sería la persona más gorda de toda esa isla. Y luego fue a Colombia, y en Colombia fue como parecido. pero sí, Colombia está fuerte, bro. Está fuerte. Colombia es como para, de hecho, abrirse una cuenta de Tinder. Pero sí. Malta no, Malta no tanto. Malta no tanto. Depende de qué tipo de mujeres le gusten, para eso tendría que ir como a la parte nórdica, si le gustan así blanquitas, etcétera. Casi modelos, digamos. O en España hay mujeres muy, muy, muy lindas, muy atractivas. No sé qué le ponen al agua en Colombia, porque las mujeres son increíbles. Sí. Las colombianas tienen. Sí, en Estados Unidos más bien yo era fit. En Estados Unidos yo estaba fit. Yo clasifico como fit. Pero sí, Colombia es impresionante. Y no sé cómo andará el asunto con los mayas digamos, desde la perspectiva de una mujer. Pero las mujeres sí es impresionante. Impresionante, diría Sage. Las hacen con amor a las parceras. Sí. Pero sí, creo que es hora de irnos a musiquita. Se me olvidó buscar, vamos a ver. Shaggy de fondo. Oiga usted, papá. Noventas, noventas. Pero sí, ahora irnos a musiquita. Nos espera una larga, como le gusta a Campos. Así que. Impresionante. Nos espera una larga como le gusta a Campos, una impresionantemente larga. Así que vámonos a esto que se llama Pull Me Under de Dream Theater y volvemos en un ratito.
Escucha. escucha.
So hard to find. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good.
in a modest neighborhood.
Escucha.
Man.
just about a mile from here. His head was found in a drive wheel, but his body never was found. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine. I was shivering.
Volvemos ya a la parte final del programa. Por ahí Norman asustado que puse Nirvana de ahí. Aquí se pone de todo. Hemos puesto Arjona, hemos puesto Avril Lavigne. No vamos a poner Nirvana de ahí. Se la vi, dicen por ahí. No se la vi, pero así es la vida, mejor dicho. No se la vi. Vamos a ver qué dice. Bueno, hay mucha hablada de Jorgito ahí, trivializando el suicidio de Kurt Cobain. Bueno, me quedó pendiente de hablar de la visita a Colombia, así que pues para cerrar hablemos un poquito de eso. Nos quedan 20 minutos más las canciones que por ahí nos pidieron algo de Gandhi. Saludos a Larisa. Yo creo que esos programas de Halloween de Charlavaria, Lagunazo. Los de actividad paranormal, creo que sí, ya pronto va a haber que hacer un grupo ahí de grupo de apoyo para la gente que quedó un poco traumada de eso. Me incluyo entre Entre esos, porque creo que fue en el segundo Actividad Paranormal, cuando Shaq habló de esto de las superficies reflectivas, los espejos, las teles y todo eso. Varios de nosotros, varios de mi familia llegaron a tapar las teles y los espejos porque no podían dormir en paz. Así que sí, quedaron algunos traumas y algunas cosas por ahí, que yo creo que sería bueno, sería bueno hacer un grupo de apoyo ahí. Bueno, y hablando de Colombia, pues, tuve la oportunidad de ir a Bogotá y a Medellín. Bastante, bastante, bastante diferente es una ciudad de la otra. Medellín me gustó mucho más. Medellín me parece una de las ciudades más lindas de las que he estado. Me encanta, digamos, como esta mezcla entre naturaleza y ciudad. O sea, hay edificios, digamos, o sea, como una ciudad cosmopolita, edificios muy grandes, etcétera, pero tiene esta fusión con árboles y mucho verde. Es muy curioso cuando uno llega del aeropuerto. Medellín está bajando, digamos, el aeropuerto está como hay dos aeropuertos, de hecho. En el aeropuerto internacional está como subiendo completamente en una montaña, y entonces cuando vos vas bajando, si vas bajando de noche, se ve espectacular. Guardando las distancias, si ustedes han viajado, digamos, a partes de Escazú, por arriba, etcétera, y han venido bajando y ven todas las luces de la ciudad, pues es algo similar, pero en una escala un poco más grande, bastante más grande. Entonces es una visión muy, 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 muy linda de ciudad. Y pues se sorprenderán de saber que no, el tránsito ahí es horrible. Yo estaba más o menos, yo tenía que ir, las oficinas estaban en un mall. Es el mall más particular al que he visitado. De hecho, el mall era absolutamente, todas las tiendas eran tiendas de tecnología, todas, y unos cuantos ahí de tiendas casi como de tarjetitas de regalo y cosas así, nimiedades de ese estilo. Pero como el 98% de todas las tiendas eran de tecnología, ya sea de celulares, de consolas, de PCs, reparaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, un cine que había ahí. Pero me pareció muy interesante. Y la cuestión es que, bueno, el apartamento donde yo me estaba quedando estaba como a 10 minutos, 10, un poquito más de, menos de 15 minutos, digámosle, de donde yo me estaba quedando en tránsito normal. Pero resulta que yo llegué en un momento donde, por cuestiones de prevenir un accidente, cerraron el metro que ellos que tienen ahí en Medellín. Y pues esos 10 minutos normales se convirtieron en una hora y resto de presa. A cualquier hora, en cualquier momento del día, era una pega eso. Uno no podía irse a ninguna hora porque a todas horas era terrible la presa. Así que, hey, muchachos, no hay escapatoria para la mala infraestructura. Son calles muy angostas, de dos carriles. Pasa lo mismo, lo típico que pasa aquí, que pues son calles angostas de dos carriles, e igual la gente llega y se parquea a los lados de la calle, entonces ya es menos el espacio. Ya cuando reabrieron el metro, pues sí, ya se desahogó un poco, pero igual, o sea, las presas están a cualquier hora. Pero así que, digamos, me sentí como en casa con este asunto de las presas. Pero aparte de eso, me parece, sinceramente, creo que entre Malta y Colombia, definitivamente la ciudad de Medellín me parece la más linda de las dos, por este asunto de la, digamos, de la fusión de vegetación, de área verde, de muchos árboles, con ciudad, con casas, con edificios, etcétera. Es mucho más lindo a la vista. Obviamente el aire es mucho mejor gracias a los arbolitos. Dice Jesús Destroyer, las ciudades no son bien planificadas, o quizás la explosión demográfica sobrepasó. Yo creo que es un asunto que yo creo que más bien se debe a la sobrecompra de carros, de vehículos, de gente que tiene 2, 3, 4, 5 carros, más que a la sobrepoblación. Es un asunto, yo creo que es un exceso de carros, de vehículos afuera. Y Medellín, de hecho, bueno, hablaba con Adriana, una persona, una conocida que es amiga, digamos, de Couch y de todos nosotros. Y ella me contaba, o sea, yo le decía que ya, que volvía a Medellín, entonces decía, ah, esa es mi ciudad favorita y no sé qué. Entonces yo le digo, sí, a mí me encantó porque esto de la fusión de mucho bosque, mucha vegetación con la ciudad. Y me dice, ah, sí, es que eso es obligado en Medellín. Y yo, ah, qué chiva, me parece buenísimo, me parece un approach buenísimo esto de que sea una obligación, digamos, mantener estas áreas verdes y que se mantenga, digamos, esta como esta naturaleza tan bonita que se ve y tan bonita que es muy 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 interesante después de venir de Malta, digamos, que con costos habían plantas y como todo era como color arena, etcétera, pues uno lo toma como un extra precio de, pues, a las áreas verdes y a lo bonito que son, que pues a mí personalmente siempre ha sido algo que muy particularmente me ha gustado y que siempre me ha llamado la atención. Entonces me parece chivísima que lo digamos lo mantengan como una norma ahí en Colombia. Me parece una muy 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 buena idea y pues ojalá eso lo en vez de que aquí pase al contrario, que más bien se vayan perdiendo áreas verdes y se vaya perdiendo toda esta vegetación y toda esta mezcla que tenemos aquí también, que más bien sea al revés. Porque sí, si uno va, por ejemplo, a lugares que antes eran muy, tenían mucha vegetación, etcétera, pues ahora ya están muy desarrollados y hay mucha construcción y mucha cosa, entonces cada vez se va perdiendo un poco más eso, pero sí es bastante interesante. Y yo creo que luego de estar en Malta por inclusive una semana, que es corto tiempo, como que uno entiende por qué esta gente le parece tan fascinante venir aquí y ver este tipo de cosas, como estas áreas verdes y esta tanta vegetación y tanta cosa, y digamos el tomar un carro y no sé, una hora estar en un lugar 100% natural, con aire limpio, agua limpia, manantiales, volcanes, todo ese tipo de cosas. Creo que uno entiende realmente por qué esta gente lo ve tan exótico y tan interesante. Realmente le abre uno los ojos y pues digo, ojalá que eso no se pierda aquí. Medellín me parece así como en ese sentido, digamos, de cuidar el medio ambiente y la naturaleza. Me parece realmente, digamos, ejemplar, es el adjetivo que estoy buscando, ejemplar. Y pues otra cosa que me pareció muy interesante de los colombianos, de la gente de Colombia, es que son personas increíblemente, espectacularmente educadas. No hay una sola persona en todo Colombia que no me haya dicho hola, buenos días, buenas tardes, etcétera, etcétera, cualquier tipo de saludo, aunque no me conocieran. Yo, bueno, soy una persona muy seria, muy introvertida, etcétera, lo que sea. Entonces yo estoy como mucho, yo vivo mi mundo, me pongo mis audífonos, oigo música, y no presto atención como a lo que la gente está hablando, lo que la gente está diciendo, si me saludan o no. Entonces, como que, digamos, podría decir como que me ablandó un poco la gente de Colombia, en el sentido de que ya yo entendí que no podía andar como ahí en las nubes y simplemente cuando entraba alguien, ah, hola, buenos días, buenas tardes, hola, ¿cómo está? Porque en todo lado, yo salía de mi apartamento y salía alguien de otro apartamento, hola, buenos días, o llegaba yo al elevador y había una persona ya en el elevador y, ah, hola, buenos días, o buenas tardes, o hola, que estés bien, no sé qué. Son gente muy, muy, muy educada, muy cálida, muy amigable. Y eso también pues fue bastante interesante y es muy, muy muy bonito de parte de los colombianos ser así tan, digamos, tan buena gente, y especialmente con los extranjeros. O sea, uno realmente no siente como cierta xenofobia que hay en otros lugares y que no quieren a los extranjeros, no, ahí todos te tratan como igual. Cosa como que tal vez a mí no me pasó en Panamá. Lo siento si tal vez hay un panameño ahí, pero cuando yo fui a Panamá hace unos cuantos años, nunca me había sentido tan ignorado con esa berraquera. Nunca me había sentido así tan ignorado como un cliente en mi vida. Yo me recuerdo que fui a un lugar de comida rápida, en un mall que estaba al frente de donde yo me estaba quedando. y me paré ahí en el counter de, creo que era de McDonald's, y estaba ahí, y de la madre que atendía estaba como en la cocina hablando con alguien más, con otro empleado más. Y de ahí estaba ahí, yo me quedé así como viendo a ver qué, y la mae me volvió a ver, y luego volví a ver al otro mae, y así como 10 minutos me quedé ahí esperando hasta que jalé, me fui al KFC, y lo mismo, o sea, como la misma actitud de no querer atenderlo a uno, rarísimo, pero o sea, no fue para nada una muy bonita impresión, aunque la ciudad de Panamá pues es bastante bonita. Se parece, no sé, uno se siente como en Miami, algo así, en Panamá centro, muy bonito. Pero sí, o sea, si no, la gente no me dio no me dio esa impresión, y eso que yo no soy muy dolor con la gente, o sea, porque yo soy así, o sea, yo no soy de prestar atención ni nada de eso, casi siempre estoy en lo mío y en mi cabeza y pensando mis cosas. No me dio esa una buena espina. Hay que gritarles a ver si hace caso. Yo opto por el usted no quiere mi dinero, entonces coma mierda. Simplemente busco otra opción. Norman dice, la cultura narco, el turismo de Medellín de Pablo Escobar se siente. Bueno, vieras que digamos, o sea, por cuestiones de tiempo y de cansancio también, porque venía bastante cansado, pues no fui a visitar mucho lugar, también por ahorrar plata, porque estaba bastante tallado dinero, especialmente porque luego me tocaba ir a Los Ángeles al E3, entonces no, realmente no quería gastar mucha plata. Yo vi por ahí cerca, había como una especie de museo de Pablo Escobar. Iba hablando de hecho con varios digamos compañeros de trabajo, que ellos me decían, sí, el último día ya cuando te vas a ir, vamos, hacemos una fiesta de despedida y no sé qué. Y yo de ahí, si lo logramos, sí, no hay problema. Y pues ahí nos estaban contando, digamos, que ellos me contaban que había una zona de, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo. Zona de tolerancia es como le llamaban. Y dices, es que en la zona de tolerancia a mí me da cosa pasar, porque, o sea, el Michael que está hablando sí se nota como que no es homofóbico, pero le incomodan los gays. Obviamente no estamos hablando de lesbianas, estamos como siempre de un poco machismo, estamos hablando de gays hombres. Entonces él decía, es que hay hombres ahí besándose, pero lo feo es que hay mucha gente ahí inyectándose drogas y no sé qué. Yo sé que consumir marihuana, pues digamos ya está, para mucha gente es aceptable, no es algo incómodo, pero inyectarse en vía pública ya está un poco más fuerte, y no me iría a meter ahí, la verdad. Pero sí le llaman una zona de tolerancia, es como se llama, no tengo idea de qué es exactamente, y la verdad es que tampoco quise ir a averiguar. Pero sí, es muy interesante. Y por ahí, digamos, hablaba, hablando como de la seguridad, dice, no, es que Medellín es en realidad es súper, súper seguro. El problema es que le dicen a los turistas, hey, vea, por aquí no se metan a esta zona, no se vayan a esta zona porque ahí están los FARC. Y la gente va y se meten a esas zonas donde están los FARC y pues, hey, chao, las secuestran o lo que sea. Entonces, eso fue más o menos lo que me hablaron de este tipo de, digamos, de los peligros del turismo ahí en Medellín. Nada así muy, muy sorprendente, pero sí, es una ciudad bastante, bastante interesante, muy, muy, muy bonita. Para turistear, por supuesto, recomendadísima, muy, 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 muy bonita. De precios, es muy, muy, muy barato. Las FARC técnicamente ya no existen, pero ahora es que lo que me dicen ellos es que sí, las FARC ya no existen, pero ahora existen estos. O sea, es como que llegaron, son las FARC con otro nombre, básicamente. Se llaman como el Ejército de el Ejército de Liberación, una cosa así se llaman. O una cuestión así, Ejército de Liberación, no me acuerdo. Pero sí, los precios son muy buenos, cocinan riquísimo. Eso sí, no soy fan para nada de las arepas colombianas, no me gustan. Todas las, o sea, las que probé, simplemente, perdón, me sabían como a masa y ya, masa sin sabor. Y no soy fan, pero cocinan la carne increíble. La bandeja paisa es regalo de dioses, es demasiado buena y cocinan muy 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 bien, y los precios son bastante aceptables para una comida de, digamos, esa, la bandeja paisa es mucha, es bastante comida, entonces si hay que llevar espacio. Y no todo dice, vamos a ver, las mejores arepas son las que hace mi mamá, nunca prueba nada mejor. ¿Pero son arepas colombianas o son arepas de las arepas que se conocen aquí en Costa Rica? No sé. O creo que también hay arepas mexicanas, o no sé. No sé. Pero sí, bueno, ya, nos quedan 4 minutos, así que creo que es hora de ir cerrando el Chinamo. Una vez más, gracias a todos los que estuvieron por ahí, todos los que pidieron canciones, los que se quedaron a oír, a conversar un rato, a escuchar toda la paja que hay que decir, todas las historias, todas las opiniones, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos. Domingo, espero que empiecen muy bien la semana. Recuerden los programas de escucha. Prácticamente hay un programa casi todos los días. Recuerden el programa también el nuevo programa de Diego que está por ahí, que es La Hora de la Paja. Recuérdenlo, por ahí está pendiente todos los temas que decía, que iban a hablar de Los Increíbles y demás. Y yo creo que este jueves ya sí va a haber BSP, y creo que no sé si Charlavaria va a ser antes, porque queremos ver si pulseamos que haya Charlavaria antes de que se vaya a Duarte, para estar todos con Duarte y hacerle la despedida que se merece, de su bocaque de despedida, que es el que se merece Duarte. Las gorditas mexicanas son un disco de masa de maíz relleno generalmente de chicharrón, quizás el que no, Jesús Destroyer, de hecho la cocina mexicana por lo general tiene muchos, o sea, como que combina muchos sabores, no necesariamente, digamos, tal vez la masa, pero sí las salsas y sí como las cosas que les echan, y las tortillas mexicanas son increíbles. Justo porque ayer estábamos en la fiesta de cumpleaños de Roy, estábamos comiendo tacos y pozole y etcétera. O sea, yo creo que no he probado nada de la comida mexicana que no me guste. Pero sí, las arepas colombianas básicamente a mí me sabían nada más a masa y ya. Pero bueno, cerremos esto, si no, no nos vamos a ir. Y nos vamos a ir pues con un par de piezas de música nacional, de mis favoritas. No puedo decir que soy el gran fan de Gandhi, pero sí me gusta mucho, mucho, mucho estas dos canciones. Iba a poner solo una. Ajá, pozolito, sí, bien bueno ese pozole. Me gustan muchísimo estas dos canciones de Gandhi, así que no quise poner solo uno, quise poner los dos. Así que nos vamos a ir con esto que se llama Sombras, es mi pieza favorita de Gandhi. Y luego vamos a irnos con Estrellame del disco Arigato, ¿no? Así que muchachos, nos vemos, que tengan buena noche, que empiecen una buena semana, y si se pórtense mal, pero cuídense bien. Chao.
Escucha.
Escucha.